Alcalá se ha emocionado mucho esta tarde.
Y yo.
¿Has me han visto? Dicho que ha sacado el Kleenex, ¿eh?
No solo él, ¿eh? Mucha gente. En
mucha gente.
Española.
Inevitable. Hombre.
Mucha gente.
He visto unas imágenes de Guiza, por ejemplo, con los ojos llorosos. Sí. Su no, familia, no. Como es lógico.
La familia, integrantes de aquella selección del año 2008, compañeros de los medios de comunicación que cubrimos en una experiencia profesional alucinante aquella Eurocopa del año 2008, no soy yo muy fácilmente emocionable con vídeos deportivos exactamente, pero tengo que decir que el documental presentado, Luis, el de Luis Aragonés, el comienzo del éxito, es un documental tan maravillosamente producido y editado y que expresa, Juanma, tan perfectamente en 60 minutos de metraje los valores de trabajo y de esfuerzo y de superación y de unión y de compromiso y de amistad entre aquellos jugadores y de los jugadores entre ellos y de los jugadores con aquel seleccionador que hicieron cumbre en el verano 2008, que de verdad no me extraña que aparezcan los clines y las emociones y las lágrimas y que el pabellón de la Roza se haya inundado de una profunda emoción en este décimo aniversario y en este homenaje a Luis Aragonés. Es un relato cronológico, es más o menos breve, son 63 minutos, es cronológicamente cada uno de los seis partidos que jugó España en aquella Euro. Y todas las charlas motivacionales de un Luis Aragonés en estado de gracia, en estado absoluto de gracia, él y todo el cuerpo técnico, antes, durante y después de cada partido. Y cómo el primer día con Rusia en el debut les dice que son candidatos a ganar el título, porque Luis Aragonés lo creía firmemente. Y cómo Luis es consciente y lo expresa de que tiene en su mano la mejor materia prima y la mejor generación que ha dado el fútbol español. Y los gritos esos de 1, 2, 3, ganar, ganar y ganar, un poco parodiando el famoso, la rueda de prensa famosa del fútbol es ganar, ganar, ganar y volver a ganar, aquella famosa frase de Luis Aragonés. Y el punto de inflexión de los penaltis ante Italia, ese momento en el que la cámara se ralentiza y el penalti de Cés, que cambia la historia del fútbol español, se hace a cámara lenta en una secuencia super lenta, super slow motion, que es verdaderamente impresionante. Y la exhibición en uno de los mejores partidos seguramente de la historia de la selección española de la segunda parte, Rusia. En aquella semifinal ante Rusia. Y el triunfo con Alemania. Y el remate final, Juanma, que es donde yo no he podido más. ¿Cómo una vez somos campeones? En el autobús que lleva a los jugadores al aeropuerto para volver a Innsbruck, recoger las cosas y volver en el viaje de vuelta a España. Hay una comunión, hay unos gritos, hay unos cánticos, hay una amistad, hay un respeto, hay un cariño, hay un todo de aquellos 23 jugadores a Luis Aragonés que, bueno, o sea, para sacar 20 paquetes de clines. Impresionante, ¿eh? Yo, mi enhorabuena a quien tuviera el material, a Jesús Paredes, a la Federación, al equipo de audiovisual que lo ha montado, a cómo lo ha montado hoy la Federación Española con la familia, con los hijos, con los nietos, con los jugadores de aquella selección, con la selección española actual, en la que no ha estado el seleccionador Luis Enrique, pero sí todos los 23 jugadores, los invitados, la prensa, un acto impresionante y... Ya te digo, no soy yo muy fácilmente emocionable con temas deportivos, pero ha sido increíble.
La gran estrella de ese documental es Luis, y la gran estrella son sus charlas.
Este es un partido que quiere jugar todo el mundo, los 23. Ojalá yo pudiese poner los 23 porque me lo han demostrado. Porque me lo han demostrado los 23.
Y como somos mejores, además le vamos a ganar. Eres subcampeón, eres el que va, el subcampeón. ¿Entendido? Entonces nos vamos metiendo y nos vamos a esto y tal. Ellos se han lesionado Wallace, seguramente y tal. Pero peor, el que salga correrá más.
¡Una, dos y tres! ¡Ganar, ganar, ganar!
¡Se va a acabar! ¡Se acabó! ¡España es campeona de Europa!
Formáis un equipo que para cualquiera que venga, si quiere, hemos ganado la Copa de Europa, pero podéis ganar un mundial.
Luis Aragonés, hijo, ¿qué tal? Buenas noches. Fíjate ahí al micro que si no, no se va a oír.
Sí, buenas noches.
Buenas noches. ¿Te has emocionado?
Mucho.
Mucho.
Mea culpa, yo he sido de los que he sacado el clines.
No, bueno, pero bueno, tú lo tienes más que justificado, porque he visto también a sus nietos que estaban muy emocionados. Y no sé si has visto mucho material nuevo que no hubieras visto antes, en el día de hoy.
Bueno, a mí me habían dado un pase anterior para autorizarlo, para ver si la familia está de acuerdo. No he visto material muy nuevo, porque yo sí que tenía algún material, pero bueno, verdad es que es impresionante. Lo que he visto yo hoy es impresionante.
Es un documental que dura 60 minutos, según nos ha contado Alcalá, y estamos pendientes de saber si lo ponen en alguna televisión o se cuelga en YouTube, o cómo va a poder ver la gente los 60 minutos de este documental.
Pues hombre, eso dependerá de la federación. Entiendo que estará en negociaciones con alguien para que se pueda emitir. La verdad que gana mucho el tema en una pantalla, más que en un ordenador. Y hombre, ojalá se llegue a un acuerdo con quien sea y se pueda ver pues en televisión, que de verdad va a ser muy bonito porque hay valores que todos deberíamos ver.
¿Qué te decía la gente hoy cuando te saludaba en la federación? Los jugadores, las personas que estaban ahí viendo el documental, ¿con qué te has quedado?
Pues la verdad que para mí ha sido abrumador. Yo no estoy acostumbrado a estas cosas.
¿Porque tú a qué te dedicas? Perdona, Luis.
No, yo estoy en una empresa de tecnología, soy comercial, ya soy mayor, ya tiro para comercial. Y yo no estoy acostumbrado a este mundo y yo no tengo mucho interés en estar mucho en este mundo. Estoy obligado por mi padre, por seguir su recuerdo, por dar las gracias a todo el mundo que le recuerda, porque cuando le recuerdan, pues él vive un poco más, o para mí, en mi impresión, vive un poco más, cada recuerdo que tenemos de él. Entonces, ya te digo, yo no tengo mucho interés y hoy estaba abrumado, había tanta gente, yo me daba cosa porque había medios de comunicación por un lado y por otro, y digo, aquí, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo os ordenáis vosotros? ¿Quién es el primero y el segundo? Pero bueno, y con los jugadores de mi padre, pues ya te digo, gratitud absoluta, porque yo a mi padre en algún momento lo he visto joven, riéndose, al final del documental, con una risa sana, esa risa de, joder, yo he hecho ya mi trabajo y ahora el que le toque que siga, y me voy con la conciencia muy tranquila de haber hecho todo lo que he podido hacer.
Porque tu padre lo pasó muy mal antes de esa Eurocopa.
Muy mal, sí. Lo pasamos todo muy mal. Muy mal porque hubo circunstancias, hubo cosas que se producen y se pasó muy mal. Hubo, pues, claramente un problema con la prensa, problema con... Y la prensa mueve opiniones y se pasó muy mal, pero de verdad muy mal. Y esto al final...
Pero pues, ¿hasta qué punto? O sea, quiero decir... ¿Hasta el punto de poder haber... ¿Le pedisteis que lo dejara? ¿Que dejara la selección española?
Sí, la familia sí. La familia en algún momento sí. Déjalo, pero sí que es verdad que luego... Pues él era fuerte en algunos momentos, en otros quien era fuerte era la familia, en otros momentos eran sus ayudantes quienes eran fuertes. O sea, la verdad que en algún momento sí que te han dado ganas de decir... Y de hecho él estuvo a punto de abandonar. Pero bueno, entre todos como buena familia, pues nos hemos apoyado y bueno, al final las cosas pues salen bien.
¿La familia no estabais allí en Viena en el momento de la final?
Sí.
¿Estabais allí?
La familia estábamos en Viena. Yo particularmente tengo una anécdota y es... yo hablé con mi madre y con mi padre y les dije que yo no iba. Yo no había ido en todo el Mundial.
Eurocopa.
Toda la Eurocopa y... Y bueno, pues con mi padre me une un poco cierto tema gafe. Y entonces decía, a ver
encima,
si no he ido...
Con lo supersticioso que era encima.
Claro, a ver si no he ido en todo el Mundial y voy en la final y te la cago. Y entonces, pues prefiero no ir. ¿No? Y él me dijo, no, hombre, no, tú vente que esto lo ganamos. Entonces me fui a Viena y me fui con los chavales porque quería ver a todo el mundo. Y me fui sin carné para los críos, que eran pequeños. La Policía Nacional me metió una charla importante. Usted es un inconsciente, ¿cómo se lleva a un crío sin su carné de identidad? Claro. Pero al final se pudo solucionar todo en los aeropuertos y todo lo demás. Y ayer estuvimos y estuvo mucha familia, incluso familia de mi madre que vino de Huelva, que esa misma noche estuvo conduciendo para llegar a la final.
¿Y el día de la final le veis? ¿Estáis con él o os aísla?
No le vemos y además no, mi padre no era de eso. Mi padre cuando estaba en el trabajo, ahí no ve a nadie, y claramente, y está pensando en lo suyo y está pensando y concentrado totalmente en lo suyo.
¿Cuándo le ves por primera vez después de ganar la final? ¿Y dónde?
Pues yo le veo un par de días después, le veo en casa.
¿Un par de días después?
Sí, yo le veo
en casa. O sea, ¿tú estás en el estadio? Sí, tu padre acaba de ganar una Eurocopa.
Sí, sí, sí.
Y le ves dos días después.
Bueno, pero mi padre es que era muy especial. Eso de salir al campo y como ahora. Y
que salen con los niños,
y tal y cual. Mi padre en eso era muy especial. Era, mira, yo estoy en mi trabajo está en mi equipo, mi tal, y ya luego nos vemos. Y yo le vi un par de días después.
O sea, pasó, perdona, lo tengo grabado, claro, pasó lo de Viena, que era el domingo. El lunes pasó lo de Colón, del camarero y tal. Y el martes fue cuando te vio.
Efectivamente, y ahí es el tiempo para la familia, nos recuperamos, hubo fiestas, hubo tal. Primero tendría que cumplir.
¿Qué os dijo cuando apareció por casa?
Bueno, a mí no me dijo nada. Yo le vi después de lo que habíamos pasado, pues hombre, me acerqué, yo me acuerdo que lloré. Que lloré, joder, voy a aparecer aquí el llorón de España, pero es que es así, y le abracé, y él como era, pues... bueno, hombre, joder, quita, coño, quita.
Tonterías, ¿no?
Esto tal, y bueno, y luego pues sí, hablando bien, oye, ¿qué tal? Bueno, oye, pues ya pensando en lo siguiente, en el siguiente reto que era Turquía.
Claro, es que ese reto ya no se podía mover, porque él había dicho que se iba, la federación, él había visto que la federación no quería contar con él. Esa historia se la sabe perfectamente Alcalá. No decís, oye, papá, a lo mejor hay una posibilidad de encaminar esto, de llegar a un acuerdo con la federación y seguir, ¿o no?
Mira, yo...
O le decís, mira, vete por la puerta grande y...
Y lo he estado hablando hace un momento. Yo lo que he visto es que cuando mi padre da una palabra por algo, esa palabra no se rompía. Y a mí me habían dicho que había dado una palabra a un equipo que era el Fenerbahce. Y yo, y vamos, y sostengo eso. Que sí, que mucha historia, mucho tal, pero yo sé que mi padre no ha roto su palabra en su vida. Que yo sea consciente. Y entonces, para mí no había problema. Y además que te digo que él los retos los tomaba con ilusión, que antes de una celebración él ya estaba pensando en el siguiente reto, porque le gustaba tener la cabeza activa. De hecho, joder, pues mira, lo poco que pudimos estar ese verano, nos estuvo machacando aprendiendo inglés, la madre del cordero, con 70 años y aprendiendo inglés.
¿Estaba aprendiendo inglés?
Sí, sí, para comunicarse, porque él decía que se tenía que comunicar, o sea, que te digo que yo, para mí, era imposible.
Oye, en casa cuando erais niños... ¿Las charlas eran iguales que las de Wallace y todo esto? O sea, ¿os juntabais en la comida y decís, no, el colegio es pa' listos, decía, no, el colegio es pa' listos, tal, tenéis que espabilar o algo así?
En casa de fútbol no hablábamos mucho, ¿eh? Hablaba yo con él de fútbol y tal, pero poco, pero...
¿De qué hablaba él?
Él, no, pues de los estudios, de cómo iba, sí que te decía, oye, esto es para listos, esto, oye, la vida es así, tal. Tú venías diciendo, oye, papá, que joder, mira, me han cateado aquí y tal, joder, macho, pues hay que estudiar, es que esto es para listos, tú esto no te lo estudias, joder, coño, ¿cómo no te lo estudias? Y sabes que te va a caer tal, no sé cuántos.
O sea, era igual que en la charla de la Eurocopa.
Sí, sí, no, mi padre no tenía dos dobleces, mi padre, es verdad que sí que es verdad que se enfocaba en su fútbol y era su fútbol, y luego se enfocaba en su familia y era su familia, o se enfocaba en los amigos y eran los amigos, pero pero mi padre era igual con unos y con otros, era una persona pura, una persona que dices no tiene dobleces.
¿Jesús Paredes puede ser el que mejor conozca a tu padre en el ámbito profesional?
Sin duda, porque llevaba mucho tiempo juntos y, vamos, de hecho, yo te digo, hay veces que me pregunta alguien algo, digo, mira, de esa parte habla con Jesús Paredes, que es el que mejor le conoce, y porque, vamos, es que han sido compañeros uña y carne.
Pues entonces lo que tú me digas, hablamos con Jesús Paredes. Hola, Jesús, muy buenas.
Buenas noches.
Bienvenido, ¿eh?
Muchas gracias.
Fíjate, estaba pensando que nos hemos visto en miles de ocasiones y casi no te conocía la voz, porque eras una persona tan discreta al lado de Luis, tan en un plano de ayudar a Luis y de estar... En un segundo plano.
Tengo voz radiofónica, ¿qué te parece?
Me gusta. Vale. Me gusta la voz.
Bueno, que... tengo posibilidades aquí por otro lado.
Escucha.
Siempre hay que buscar la beta, ¿eh?
Jesús, si estoy yo, puede estar cualquiera.
No, sí, tú tienes más tabla ya que el Gómez ese que está ahí.
¿Te ha gustado el documental?
Bueno, yo cuando ha terminado el documental, me he ido en directo a ver a sus hijos y a sus nietos. Y porque yo lo que quería es, cuando pedimos autorización a Luis, digo, vamos a hacer algo para que hacer ver que tu padre sea más grande todavía de lo que ha sido. Y estaban todos emocionados y me han dado la enhorabuena. Con eso ya me ha valido. Entonces, lo doy por bien hecho lo hecho.
Oye, las charlas. Todo el mundo está hablando de las charlas de Luis. ¿Las preparabais juntos o eso era una cosa...?
Yo jamás. Luis hacía sus guiones, sus... Bueno, y luego estaba el tema técnico y el tema psicológico. Ten en cuenta que Luis daba dos charlas. Una por la mañana de conocimiento del contrario.
Sí.
Y de motivación psicológica, que se le decía. Y luego decía siempre la misma frase. Pero a mí lo que importa es lo que vamos a hacer nosotros. Y a la tarde ya ponía el sistema de juego. Y luego, pues esas arengas que hacía de motivación, en que era un primer espada en eso, digo, eso, un jugador que se precie, y se lo dice uno que ha jugado muchos años a esto, tiene que ir al campo y decir, voy a hacer el partido del siglo. O sea, esas cosas que te ponían los pelos de punta en el vestuario. Y, o sea, eso lo dominaba, se lo estudiaba y salías a como él pedía.
¿Cuántos años estuviste con Luis?
15.
¿Discutíais mucho? ¿O
no,
algo?
No.
¿Nada?
No discutía.
¿Era buen jefe?
Sí. Muy buen compañero. Y además terminamos siendo muy amigos.
¿Pero tenía mala leche?
No, tenía carácter. Carácter no es mala leche. Mala leche es tener mala baba,
mala
hacer
uva.
Las cosas con...
Con mala
intención.
Tenía
carácter y personalidad. O sea, al margen de que era superdotado y súper inteligente, vamos. Yo... lamento que los elogios estamos acostumbrados en este país a hacerlos post-mortem, ¿no? Yo en vida le dije a Luis 3 o 4 veces, digo, oye, como estamos acostumbrados aquí a esto, yo te voy a decir una cosa. Y no soy pelota, ¿eh? Eres un monstruo, Luis. Venga, va, no sé qué, va, venga.
Te decía lo mismo que a Luis.
Eso me suena, sí. Me
o sea, cuando le soltabas un elogio te decía, venga, deja, bueno, no me des la paliza.
Yo le he hecho 3. Bueno, ahí se ven las imágenes que termina de ganar la Eurocopa y sale corriendo para el vestuario.
Sí.
Hasta que hay uno Casillas y dice, hay que ir a buscar al míster, que se ha ido. Y entonces le buscan para darle el manteo, ¿no?
Ni contigo fue excesivamente cariñoso, digamos, en la victoria cuando ganamos en Viena. ¿Qué hacéis en el vestuario? Porque si él se va corriendo por el vestuario, tú te vas detrás de él y, oye, Luis, enhorabuena, vamos a abrazarnos o algo.
Muy tranquilos. O sea, Luis ya me tenía leccionado y me decía, cuando ganamos, ganan los jugadores. Y cuando perdemos, algo hemos hecho mal tú y yo. Así que, contento sin presumir. O sea, esas eran frases que acuñaba Luis. Entonces, pues... Pero la procesión iba por dentro. Vamos, estábamos como...
¿Fuiste al vestuario con él el día que ganamos?
Sí, estuve allí.
Y...
Hombre, ahí, fíjate, estuve en el vestuario, lo que nadie se imaginaba, que Luis, como se ve en el documental, se dejara duchar por 6 o 7 jugadores de la selección.
Claro.
Además, que está el agua fría, que no sé qué y tal.
¿Se quejaba del agua?
No, los jugadores decían, él no se quejó en absoluto. Bueno, pues han sido, yo creo que lo que trataba, ¿no? De hacerle justicia a Luis, de verlo. Y en definitiva, el documental es también, como dice Luis, tiene valores y me gustaría que lo viera todo el país.
Ojalá, pues, ojalá.
Porque a los niños les sirve de lección, y solo esa cohesión que tenía el equipo desde todos sus estamentos, empleados, ayudantes, jugadores, hasta los mismos periodistas estaban cohesionados con nosotros.
¿Lo peor que le pasó a Luis fue el asunto Raúl?
Bueno, no me gustaría personalizar, igual que no fue Raúl, otros jugadores que estaban en la selección no fueron. Yo no lo oí nunca jamás a Luis quejarse porque alguien defendiera a Raúl o dejara de defenderle. Nunca le escuché. Entonces, pues yo creo
que... Pero fue una decisión que como que dividió al país, ¿no? Como que puso a Luis en el punto de mira y han quitado al gran símbolo, decían, de la selección.
Bueno, pues el tiempo le dio la razón a Luis, pero que... Yo no le he oído quejarse ni una sola vez a Luis. Me están amargando la vida porque no sé qué, porque no sé cuál. Te lo digo que no lo he oído. Jamás. Que si lo llevaba por dentro, yo no lo sé. Pero raro, porque a mí me contaba las cosas. O sea, llegamos a Málaga, que estrenamos el AVE, y había un mitin allí de 300 niños
cantando. Con pancartas.
Entonces, pues bueno, pues es lo que hay, vamos. Y no tuvo ni, no se le hizo ni una arruga, siguió para adelante y punto y final. Bueno, yo creo que eso lo pasó por, lo llevaría mal, porque lo llevaría
sí,
mal.
Sí, si su hijo dice que lo que bueno, fue un momento complicado.
Con nosotros no lo exteriorizó y conmigo no.
Alcalá.
Déjame saldar una deuda 10 años más tarde, que mi jefe de aquel entonces me pidió un corte que demostrara una información que yo di en aquel momento en la Eurocopa de que había un sector de la ya fichado Vicente del Bosque. Yo di una noticia de que había un sector bastante importante de la Federación Española de Fútbol que se estaba preguntando que, oye, si este tío, vamos a hacer cumbre con este tío y ganamos a Grecia y ganamos a Italia y ganamos a Rusia y vamos a ganar la Eurocopa, ¿de verdad es una buena idea cambiar a Del Bosque y cargarnos a Luis Aragonés? Yo dije en aquel momento que había un sector muy importante de la Federación que se estaba planteando aquello y me pidieron una grabación. A ver si 10 años más tarde puedo aportarle la grabación. ¿Es verdad que sectores muy importantes de la Federación se plantearon dar marcha atrás a lo de Vicente del Bosque y a lo mejor convencer de que pudiera seguir Luis Aragonés?
Yo sé que una vez terminado el campeonato al día siguiente, tres directivos fueron a pedirle al presidente que siguiera a Luis. Y entonces hoy en el documental es evidente que los jugadores era nosotros que te queremos, Luis,
quédate.
Y bueno, entonces la frase de Luis dice: me voy porque nadie me ha dicho nada, pero ustedes van a ser campeones del mundo.
Tenemos que parar un segundo.
Bueno, mira, 10 años más tarde.
Lo has conseguido.
Ahí tienes el corte.
Lo has conseguido, Alcalá, sí señor. Ahora seguimos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Aquí seguimos, partidazo cadena COPE, 12 y 33, una menos en Canarias, siempre en directo. Los mensajes de los oyentes del partidazo, Alberto.
Y hay que decir, Juanma, que nuestros oyentes están entusiasmados con la charla que estamos manteniendo con Luis Aragonés y con Jesús Paredes. Dice Sergio: qué pasada volver a recordar aquella Eurocopa tan maravillosa. Sin duda, Luis Aragonés será por siempre el mejor entrenador de nuestro país. Con él empezó todo. Gracias eternas, zapatones. Luis Aragonés, el mejor motivador que ha debido haber en la historia del fútbol. Hubiera dado lo que fuera por haber recibido al menos una de sus charlas. Grande, Luis. Javi dice: después ganamos un Mundial y otra Eurocopa, pero nunca jugamos como en aquel 2008. El partido ante Rusia es de lo más bonito que he visto en mi vida. Santi dice: escuchando al hijo hablar te cuadra que el padre tuviera tanto carisma. Qué pasada de charla, gracias Juanma. Comenta otro oyente: merecido homenaje a Luis Aragonés, gran jugador, gran entrenador y gran atlético. La familia atlética, su familia futbolística, te echamos muchísimo de menos, eterno Luis. Otro dice: con Luis lloramos todos los atléticos y varias veces. Y por último dice un oyente: solo con cómo lo cuenta Alcalá ya me emociono. Espero, por favor, que podamos ver el documental en toda España.
Es que queda fuerte decir, estamos con Jesús Paredes y con Luis Aragonés, porque Luis Aragonés es un nombre tan nuestro, tan de todos los españoles. Luis Aragonés, hijo. Cuando llama Luis Aragonés, hijo, a un restaurante a reservar mesa y le dicen: ¿a nombre de quién? Y dices Luis Aragonés, ¿qué te responden?
Pues de todo, hay momentos de todo.
¿Por qué? ¿Qué te dicen? ¿No me vacile?
Sí, hay momentos que sí, pero el entrenador, ¿no? Su hijo y tal. ¿No? hay que. No, sí, ha pasado de todo, sí. Hay anécdotas de todo tipo ahí.
Cuéntame alguna, alguno te habrá dicho: oiga, no haga bromas con eso, hombre, hay que ser un poco educado con cualquier historia.
No, pero la gente también, oye, yo luego al final la gente es bastante educada, ¿eh? Ahí es verdad que alguien mete la pata y tal, pero de verdad hay gente que te ve, que te dice, yo como comercial hay muchas veces que tengo que ir a los sitios, entonces Luis Aragonés. Y bueno, y he tenido además una anécdota porque en Carrefour había un director que se llamaba Jesús Gil y...
Se juntaron Jesús Gil y Luis Aragonés,
claro, y algunas veces pues me cogía la secretaria y ¿qué quería? Pues mire, quiero hablar con Jesús Gil. ¿De parte de quién? Pues de Luis Aragonés.
Es buenísimo. buenísima.
Falta furia.
La pobre mujer se quedaba, pero ¿es en serio? Sí, y alguna broma también nos hemos gastado. ¿Sí? De vez en cuando, sí, sí.
Te habrás aprovechado, claro, ¿no?
Sí, sí, alguna vez.
Broma la que le gastó el grupo Risa a tu padre.
Sí.
¿Esa cómo la encajó? ¿Rompió el teléfono? ¿La encajó bien?
Bueno, a mi padre, o sea, por encima de la fama de ogro, es verdad que tenía un primer vistazo fuerte, pero luego era un tío estupendo. Yo, honestamente, creo que a mí si me dicen, yo no porque soy su hijo, ¿vale? Pero a mí si alguien me dice, ¿quién es el compañero de juergas que te llevarías? Yo, si no fuera mi padre, diría Luis Aragonés. Debía ser una persona, es una persona
absolutamente, ¿verdad?
Muy, muy, pero que muy divertida.
De juerga, ¿cómo era de juergas, Jesús? ¿Cómo era de juergas?
Muy simpático y contaba muy bien los chistes.
¿Sí?
Sí, sí. Yo retranca.
Yo tengo 5 o 6 porque además tenía efectos especiales, se reía y en la última frase la repetía. ¿Eh? Sí. Dice... Ese es el ojo y ya te reías, ¿no?
Yo la imagen esa de Vallecas diciéndole eres más feo que un 2 caballos, ¿no? Tal, sí. Luego arrancando los cables, sí. Calentando, no sé si era en Burgos o en Logroño con la chaqueta.
Es que Juanma, si tú hurgabas un poquito, yo tuve la suerte de tratarle como entrenador del Atleti en muchos viajes, viajábamos con el equipo, lo sabe Jesús. Luis tenía una costumbre con 2 o 3 periodistas, los más veteranos que íbamos siempre con el equipo, que es, nos tenían en el hotel hablando con nosotros hasta altas horas de la mañana, pero hablando en el hall del hotel, en la recepción, y aprendíamos tanto de ese hombre. Yo tenía debilidad, pero yo, aparte de aprender, me reía tanto porque tenía una retranca, era un cachondo. Mira, mental, te lo digo en serio.
Hacíamos alusión a la broma del grupo Risa. Como habéis estado tan emocionados con el documental y todo eso, vamos a ver si cerramos esto con la carcajada. A ver qué os parece escuchar lo que pasó.
Dígame.
¡Enrique!
¿Quién es?
Oye, vamos a ver, mira, que soy Anselmo, que ya tiene tu hermano los papeles.
Pero oiga, que se ha equivocado de teléfono, hombre.
Escucha, que ya tiene Anselmo los papeles.
Pero que se ha equivocado de teléfono.
Vamos, oye, Enrique, ¿me oyes o no?
Que no, que se ha equivocado usted de teléfono.
Va, pues no me equivoco. Espera a ver, pues.
No, espera a ver, pues, no, si yo no me llamo Enrique, ni aquí vive ningún Enrique.
Espera, pues, vuelvo a marcar otra vez, espera.
Y le llama otra vez.
Dígame.
Ah, vamos a ver ahora sí, Enrique, que es que
no, Enrique, no, que se ha vuelto usted a equivocar.
Dile a tu hermano.
¿A qué número llama?
Que me traiga los papeles del tractor de una puñetera vez, que me hacen falta ya.
Pero mire usted, usted me está escuchando a mí.
Vamos a ver, yo lo que te digo.
Usted me escucha a mí.
Vamos a ver, yo te estoy, Enrique, por eso que antes, que tengo una mierda teléfono, que antes me he equivocado. ¿Qué?
No, escúcheme.
Tu hermano.
Pero que me escuche usted, que ha vuelto a llamar
dime,
a
mí, dime, Enrique.
Que yo no soy Enrique.
Dime, te oigo, Enrique, diga, a ver, ¿qué pasa?
Pero que mire usted.
Pues dile que se ponga Enrique, pues, dile que soy el
Pero que no está Enrique aquí, que usted se ha equivocado, ¿qué teléfono tiene usted?
Vamos a ver, es que yo, la primera vez que he marcado me he equivocado.
Que no, y la segunda y la tercera.
No, vamos a ver, sí. Mire, yo estoy, tú eres el hermano de Enrique entonces.
Pero no, hombre, pero por favor, ¿qué número tiene usted?
Vamos a ver, mira, yo he marcado el 91.
Sí.
5 o 6, me parece que es.
Sí, pues ese no entonces... es de Enrique, ni de un hermano de Enrique, bueno, ni de nadie.
Dile...
Vamos, soy Luis Aragonés, hombre, el entrenador de fútbol, y está llamando
¿Qué,
usted.
¿Qué?
¿Eh?
¿Qué es usted quién?
Luis Aragonés, el entrenador de fútbol.
No me jodas.
Sí, hombre, claro, y está usted llamando a Enrique de los cojones, y se lo estoy diciendo, ¿no se entera usted o qué?
Venga, ya han dicho, hombre, no me...
Pero escúcheme.
Que tengo 64 años, hombre.
Pero que no es, dígale, ¿a usted qué le estoy diciendo yo?
Dígame, le oigo.
Pero que ese teléfono... No es de Enrique, de ningún Enrique. Es de Luis Aragonés, el entrenador de fútbol.
Venga, Enrique, no me jodas, te estás quedando conmigo, coño.
Vaya usted a la mierda, señor. Me estás diciendo y es usted imbécil.
Te digo una cosa.
Qué paciencia.
Súper. Vamos, que si tú aguantes. Porque él vio que era una persona mayor, presuntamente la que llamaba, y se comportaba muy bien con él hasta el final, ya que es una cosa. Luis, aquí reconoces perfectamente a tu padre, ¿no?
Sí. Totalmente que lo conozco.
Os contó, me han llamado. Luego, cuando salió la radio.
Salió y yo lo sabía, y alguna vez sí que hemos hablado. Digo, joder. Es que estos están siempre todo el día tocando las narices.
Bueno, por eso, antes de la final, estábamos allí en el vestuario y sonó el teléfono y me dice: el rey. Digo, ten cuidado, a ver si va a ser otro. O
sea que. Le llamó el rey justo antes.
Sí, y luego le dicen los jugadores: me llamó el rey, pero creía que era una imitación, pero bueno, ya le digo.
Por si acaso. Por si acaso os lo digo. Palomar, Lama, Gua, Susana, Elías, ¿tenéis algo para nuestros invitados de hoy que son muy especiales?
Pues yo tuve la gran suerte no solamente de conocer a Luis, sino de trabajar con Luis. Luis fue comentarista en la cadena SER de los partidos que jugaba España en el Mundial de Italia 90. Y más allá de lo listo que era, de la sapiencia que tenía futbolística, a mí lo que más me admiró era lo desprendido que era. Luis, vamos, la pasta le sobraba. Si tenía amigos por delante, se quería gastar la pasta. Y después me impresionó una cosa que yo jamás lo vi. Cuando recogíamos los bártulos, los micrófonos, joder, pues el técnico que era Paco Quiroga, llevaba allí, macho, los baúles de la Piquer. Y Luis se quedaba hasta el último momento para ayudar a Paco Quiroga para bajar. Luis Aragonés, o sea, un tío que lo había ganado todo, que era un mito en el fútbol, y yo le miraba y decía, joder. Y decía él, es que hay que hacer grupo. O sea, que esto que ahora nos cuentan que hacía en el vestuario, pues en la época aquella que fue comentarista, también lo hizo en la radio. Y era, pues eso, un tío para chuparse los dedos.
Hombre, yo le... Luis es patrimonio de todos. Eso es para toda la vida. Pero es que en lo del Barça... Pero claro, aquí estamos recordando que Jesús Paredes es otro grande de España.
Que coño, que ha trabajado con Di Stéfano y con Luis.
Ahí voy yo. Ha estado con los dos, vamos, no se puede estar más. Y él solo ya, por él solo ya merece un documental. Pero la etapa esta, la etapa de gloria y demás, lo del Barça, que acaba en el botín de la Hesperia, con aquello que era un descalzaperros tremendo. Aquel tiempo con él en el Barça, yo es de las cosas que recuerdo, como en lo humano y lo periodístico, es insuperable. Yo me acuerdo un día que estábamos hablando lo que era el periodismo de entonces. Le hacía una entrevista a las escaleras de entrada al Camp Nou desde la calle. O sea, ahora está el parking, antes no lo había, entonces había una gran explanada y entonces entrabas en la tribuna. Y en esta se entró un jugador del Barça en coche y derrapó. Y no se inmutó. Esperó que bajara y le dijo: ¡Fulano! No diré el nombre. ¡Es usted un imbécil! Bueno, aquello se montó un lío y siguió con la entrevista, ¿no? Pero fue un momento en el cual, acordaros que él gana, yo creo que el título más difícil de la historia del Barça, que es la Copa. Porque aquello estaba, como te acordarás, Jesús, que era un desastre absoluto, acaba con el botín de la Hesperia, etcétera, etcétera. Y aquella Copa que le gana a una Real triunfadora, de los Anconada y compañía, creo que me recordaba con un gol de Alessandro en el Bernabéu.
Yo no estaba allí todavía.
Tú no estabas ahí, ya.
Estaba Ángel Bilda.
¿En qué año empezaste tú?
Bilda.
Yo en el 96, me parece.
¿96?
En el Valencia, ese que fue subcampeón de Liga.
¿Y en el Español estuviste tú con él, no?
No. Tampoco Valencia, Betis, ¿no? Oviedo, Mallorca, Atlético de Madrid, Mallorca, pero Selección Española.
Que la grandeza del personaje en la dificultad, yo te digo que era una cosa que lo que decía Manolo, que era hablar con él, era un salto más adelante, coño, en el fútbol y en la vida, ¿no?
Pues son dos personas importantísimas en la vida de Luis Aragonés, de las más importantes, Jesús Paredes y Luis Aragonés, su hijo.
El documental, que a veces es difícil, aunque lo hemos intentado transmitir emociones por la radio, pero se transmiten a lo mejor, quizá mejor viéndolo en televisión, y hay muchísima gente que quiere verlo. Es posible que lleguen a buen puerto las negociaciones de la Federación Española de Fútbol con La Sexta, para que en algún momento este canal privado de televisión lo pueda emitir en abierto, y si no, con esto que tenéis los modernos en casa, con dos plataformas que la Federación va a negociar también, Netflix o Amazon Prime. Para que lo vea todo el mundo, porque de verdad que quien se haya quedado con, bueno, pues con el gustillo, sí, de escuchar este rato de radio, es de verdad, merece, sí, la pena ver los 60 minutos del documental.
Seguro.
Es algo realmente emocionante, está muy bien hecho y esperemos que se pueda ver en abierto para un público más generalista a través de una cadena de televisión o bien una plataforma de televisión de pago.
Yo creo que está al caer, y quería aprovechar para mandar también un beso a Luis Hijo y a Jesús, porque estuvimos juntos hace un año en los Llévenes, con gente maravillosa también. Sí. Y Jesús, aprovechando la amistad que tengo con Rafa Zapatero, que es el que ha visualizado, sí, las casi 50 horas de grabación, sí, recuerdo el día que me llamó por la noche y me dijo: no sabes, Guas, lo que he descubierto en la Federación. Unas imágenes de Luis Aragonés que son caviar. Y lo descubrió ti.
Esa frase me dijo.
Eso.
Me preguntó, ¿qué haces? Digo, pues estoy haciendo alguna cosa. Esto. Digo, además estoy en esta tarea. Y me mandaron a Rafael Zapatero. Y yo tenía un montaje ya de las charlas y cuando lo vio dice, esto es caviar. Digo, pues a ver si abrimos la lata.
Porque sí, porque no, va a pasar la fecha.
Y han hecho, luego nos han editado mucho mejor. Y han hecho un gran trabajo, pues Rafael Zapatero y su equipo.
Enhorabuena a la federación. Y os agradezco muchísimo, que en un día que habéis estado tantas horas fuera de casa y que habéis vivido tantas emociones y que lo habéis tenido todo tan a flor de piel, hayáis dedicado también un momento a venir aquí a la radio y a contárselo a los oyentes. Luis, ha sido un placer conocerte,
Igualmente, y muchísimas gracias a vosotros por haceros eco, que hombre, todo lo que sea un homenaje a una persona que se lo merecía, pues
solo faltaba.
Muchas gracias.
Gracias, Luis.
Habrá más.
Gracias, Jesús.
Pues nada, gracias a vosotros, y nuestro deseo es que cuanto antes lo vea todo el público, todo el pueblo español.
Eso es. Sí,
creo que va a ser en breve.
Sí, en cuanto salga, esto se piratea, se empieza a poner, te llega el WhatsApp en 10 minutos, vamos. No te preocupes.
Muchas gracias por vuestra invitación.
Solo faltaba, Jesús. Un abrazo.